Yeah, it's your boy Animal and this is Stage Urbano.
Una noche más aquí en Stage Urbano llegaron los latinos, los colombianos con el podcast desde Miami, Florida. Este es LCK Bardi.
Dímelo, mi gente, ¿cómo fue que Giuliano AB por aquí? Agradeciéndoles una vez más por acompañarnos esta noche y venimos aquí con un parcero, un invitado.
Hoy venimos con un invitado desde la Isla del Encanto. ¿Quién tenemos en el estudio la noche de hoy?
Tenemos a César Farright.
César Farright, y también, actor
y también conocido como TNT, porque mi persona, pues yo sabía de TNT en las épocas que el man salió. Yo ya escuchaba canciones tuyas, pero nunca sabía que te llamaba, no sabía que te llamaba César Farright. Mucho gusto, hermano.
Mucho gusto, parcero. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo va la cosa?
Oye, un verdadero placer, ¿verdad? Siempre que los latinos están en cualquier tipo de proyecto, yo siempre digo que unidos somos más fuertes. Claro. Así que primero agradezco la oportunidad, número dos, reconozco la labor que están haciendo de empujar este género, echarlo hacia adelante y creer en esto. Desde donde comienza la música urbana para los latinos hasta donde ha llegado y ha trascendido. Y para mí siempre es un privilegio, un placer, que cuando yo veo latinos que están uniéndose y que esto que ustedes están formando aquí para mover este género hacia adelante, ¿verdad? O nuestra cultura, eso es lo que vale. Así que saludo a la gente de Miami, César TNT por aquí. Un placer estar con ustedes. Primero que nada, quiero agradecer a alguien que quiero mucho, que es el Chief.
El Chief.
Ese es de la casa, ese es mi hermano y mi amigo hace 17 años. Siempre que estamos aquí me recibe con cariño, con amor. Así que aquí estamos.
Excelente.
Bueno, parcero, entonces, contale un poquito a la gente lo de TNT.
Wow, TNT, pues mira, TNT básicamente ha sido mi nombre artístico desde que yo comencé. Bueno, mira, yo comencé rapeando en el 1983, cuando todavía el género no era profesional. Mucha gente no sabe en esta historia. Cuando Vico C fue el primer rapero que empezó a hacer cassettes underground. Y yo ya escuchaba Run DMC, todas esas cosas americanas, y tenía ya como 12 o 13 años. Pero cuando yo escuché mi primera influencia musical, donde yo me di cuenta que yo quería ser artista, fue cuando yo escuché el grupo Menudo.
A Menudo.
Es que sí, Menudo.
Vamos a ser claros.
Claro. ¿Sabes qué? Mi mamá me llevaba a ver a Menudo a Medellín.
¿Al concierto?
Sí, ¿sabes qué? Que se nos lo llevaba.
A mí me regalaron el cassette. Y les voy a decir. Y yo lo prendía y escuchaba. Claro. ¿Para qué, Menudo?
Pasen las peladitas, esos bajos calzones en el pueblo al piso.
No, Menudo se desmayaban, las mujeres se desmayaban de los conciertos.
Para
los
Michael Jackson.
¿Usted se acuerda?
Sí, en Medellín se desmayó un montón de peladitas, parce.
Bueno, mire, hasta el sol de hoy Menudo hace los reencuentros. Igual
acabo de hacer un reencuentro hace una semana en Puerto Rico en el Choriceo.
Y se desmayaron un montón de cuchitas.
No, paro cardíaco.
Conocí personas que llegaron de México y de Brasil a Puerto Rico para ese concierto. ¿Por qué lo digo? Pues cuando yo estaba niño, escuchaba a Menudo y eso fue lo que despertó el artista en mí. Pero hay un integrante en Menudo que se llamaba René Farright.
Sí.
Que es el que canta Súbete a mi moto.
Sí, sí.
Viene a ser que somos primos y tenemos el mismo apellido y somos primos sanguíneos.
No le creo.
No le creo.
Entonces yo creo
que. Me imagino a este maná. Yo soy el primo de este.
Súbete a mi moto.
Yo soy el primo, mira, súbete a mi moto, vamos.
Pero en ese tiempo siempre viajaba y nunca de niño pudimos coincidir. Sí sabíamos de la existencia del uno del otro. Pero a casa de mi abuela, cuando tú buscabas en la guía telefónica, en aquel tiempo no había Google, ni YouTube, ni nada de eso.
Sí.
En la guía telefónica de toda la isla de Puerto Rico, el único número Farright que aparecía es registrador de casa de mi abuelo. So, yo llamaba siempre, las fanáticas llamaban preguntando por René y mi hermano y yo nos hacíamos pasar por los Menudos.
No,
te voy a poner a Ricky ahora, mi hermano.
Vení, hombre, ¿qué parte de la isla sos vos, hombre?
Soy de San Juan. Yo nací en el Bronx, New York.
Ok.
Pero fue que mi mamá tuvo que viajar allá para que yo naciera allá, pero me crié todo el tiempo en Puerto Rico. Soy de la área de San Juan. Y así fue que comenzó la parte artística. En mí yo bailaba las rutinas de Menudo, quería ser Menudo, pero mi mamá me decía que yo era narizón y prieto, que esos nenes tenían que ser
pero
era romperle el sueño
parce,
del
no, 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 romperle el sueño no, la escucha sincera.
Realista.
No, sí, claro, mijo, usted no es para eso.
Pero hay mercado para todo. Uno nunca sabe.
Yo quería ser el primer Menudo negrito, pero nada. Así fue que comenzó. Y luego, cuando yo estuve en los Boy Scouts, sí, donde era más joven. Recuerdo que una vez había una actividad yo escribí mi primera canción, cogí una canción mexicana que era Cielito Lindo y le cambié la letra, le hice para esa actividad. Fue la primera vez que escribí una canción y me di cuenta que podía escribir canciones. Cuando escucho a Vico Sí por primera vez, aquel cassette de Sin Pena, En Coma, o sea, yo me enamoré de esto desde que yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Cuando en ese tiempo no se estaba pensando en dinero, no se estaba pensando en fama, se estaba pensando en un canal donde nosotros desde el barrio pudiésemos expresarnos lo que sentimos, lo que vemos, desde un punto de vista que nosotros, el lenguaje de, que nosotros entendemos, el de las gorras, el de las cadenas grandes, el de las cadenas grandes, el de esto, lo otro, todo eso.
¿Con cuál fue el primer DJ de Puerto Rico que vos grabaste?
El primer DJ, usted se va a sorprender quién fue la primera persona que me hizo una pista a mí, DJ Playero.
No le creo, duro.
DJ Playero me hizo una canción que se llamaba Delito Sexual. Una canción que yo tenía, antes tenía que ser siempre temas sociales, temas con mensajes. Antes para, bueno, pero antes de ser profesional como tal, ya estábamos haciendo cassettes. Playero me hizo mis primeras pistas, fue mi primer productor como tal. En aquel tiempo los que éramos del corillo de Playero éramos Brulee MC, que sí de rap, este servidor, aunque él le hizo todos los discos de Vico, sí, los principios, Viernes 13, todo eso, pero antes de nosotros ser raperos profesionales, ya rap, Playero era el primer productor haciendo pistas originales, porque antes nosotros cogíamos pistas de Estados Unidos, que venían los discos 12 inches, y tenían siempre instrumental on the other side, ¿me entiendes? Y nosotros usábamos esos instrumentos para rapear en español. Y Playero fue el primero que empezó a hacer pistas con pianitos y samples. Y así es que comienza toda esta trayectoria. Cuando, y ese fue el primero que me produjo a mí. Ahora, a base de DJ, en ese tiempo era Barón López. Era el DJ más duro y tenía un grupo que se llamaba D-Squad, que se cantaban las drogas mata. Fueron los primeros que salieron en la radio.
Allá en la isla.
Ahí, punto, en el género latino, porque eso comenzó allí. Pero ellos venían de Nueva York. Ya Vico estaba cantando underground, pero no había sido profesionalmente firmado.
¿Qué año estamos hablando de esto?
Pues estaba hablando 82, 83. Jesus. 84. O sea, todavía no habían raperos profesionales. Ellos fueron los primeros que venían de Nueva York y los metieron con esa canción. Barón López los metió con esa canción. Luego salió Rubén DJ y luego salió Vico, sí, profesional. Vico fue el primero overall, sí, ever. En la calle, el primero que se atrevió
a lanzar.
Exacto, ese fue el primero. Pero ya profesional, pues estos se habían adelantado.
Sí, yo te hacía la pregunta de con cuál DJ, pero por eso, bueno, que respondí solo de Playero, ¿sí o qué? Porque como allá es como DJ Playero, DJ Negro, DJ Nelson, DJ Avan, DJ Dicky y todo eso. Entonces, por eso quería saber.
Esos nombres que están mencionando, que son bien, bien importantes, que fueron una era ya en los 90s. Ya Dicky, Nelson entró ya para el 95, pero en este tiempo pues fue Playero. Luego, mi primer disco como profesional, a mí me firmaron a los 15 años de edad. Yo era el rapero más joven en ese tiempo, profesional. Ahí fue Barón López, que era el productor más pegado en ese tiempo, fue el que me hizo ese disco. Y después, en los 90, cuando yo regresé, yo me fui para la universidad a estudiar en el 91, dejé la música, regresé en el 95 y me junté con DJ Eric y la industria. Es que se forma lo que es la industria, que hicimos el disco DJ Eric 4. Ahí yo estuve como productor ejecutivo, productor en muchos aspectos, ¿verdad? Intelectual, lo que estaba pasando, MCC, Jalito, Polaco, Feloman. Y ahí entonces sacamos lo que fue la industria, que fue el disco de los discos.
Claro, no, eso fue el momento, la creación de lo que es hoy el reggaetón y en sí. Y bueno, ¿cómo se vivía esa experiencia? ¿Cuál fue una de las primeras canciones que tú dices marcó, movió masas en un concierto? Tú sentiste esa energía y dijiste, bueno, este es mi tema.
¿Para yo cantar?
Sí.
Yo cantando, bueno, en aquel tiempo yo tenía una canción que se llamaba TNT se roba el show. Fue mi primer disco en los 90. Decía música, estilo, motivación. TNT te trae en una nueva producción. Expreso mis sentimientos con emoción, más preparado y con la mejor agrupación. Antes tenían que ser buena dicción, porque lo que te exigían para la radio, para los medios, tenía que ser siempre high quality. Antes no podías pagar para sonar. Antes tenías que pasar un quality control. Llevaban tu tema a los ejecutivos y las emisoras decidían si tu tema era apto para sonar o no. So, había unos estándares que nosotros teníamos que seguir. Incluso la vestimenta cambió En esos tiempos teníamos que nos metíamos con camisas de botoncitos, pantalones largos. Sí, sí. Eso no vino porque nos gustaba esa vestimenta. Vino porque ya en la televisión al principio no nos querían con gorras, con cadenas grandes. So, estos que tenían la visión empezaron un poquitito a narrow it down.
Más mercado.
Entiende, vamos a ver. Y ya entonces, con camisas hasta acá, de ahí es que viene todo eso.
Yo te hago una pregunta, hombre. Vos que viste esa época, pues, del reggaetón o del underground que se llamaba en esa época, y pues si estás viviendo esa época también, ¿qué tan ciertas eran las guerras que habían en esa época? ¿Sí o qué? Porque era Lito y Polaco, y Virasta y Gringo, con MC Ceja y con los tuyos y toda la cosa. ¿Qué tan?
No, mira.
Si había una bronca así de grande como
mira, era Dinois
y la industria.
En ese tiempo, cuando yo vine a Estados Unidos, pues esto no es un secreto, esto lo puedo decir, porque pues ya pasó, todos saben que yo tuve mi experiencia y tuve preso en la federal para allá para esos tiempos y qué sé yo ni qué, y por eso había desaparecido de la música. Pero el problema es que en ese tiempo yo fui el primer gangster rapper, okay. Que era gangster de verdad. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? So, yo traje la calle al juego.
Vos no te veías la película, vos eras la película.
I brought the streets to the game. Y eso es una realidad, los que saben. Cuando yo me junto con DJ Eric, que teníamos ese Dream Team de MC Ceja, Polaco, Lito, en ese tiempo estaba Wu-Tang Clan bien pegado en Nueva York. Y sí, yo quería hacer un concepto de 5 o 6 tipos que le metieran bien brutal, ¿entiendes? De ahí que sale el concepto de la industria. ¿Ves? Y después se separaron los 3 mosqueteros, que eran Lito, Polaco y MC Ceja, y TNT, Fellow Man, Father and Son. Ahí yo compongo la canción Dale Rewind al Case, para que tú veas lo nuevo que te traje.
Sí.
Ahí que viene la historia de Fellow Man conmigo. Yo habiendo sido el rapero más joven de los principios, ahora tengo el rapero más joven de este tiempo. Era Fellow Man a los 6 años de edad. Él llegó a ser mi hijo adoptivo. Y yo lo recogí del caserío donde él vivía, desde niño, era bien niño, y vino a ser mi hijo. Y un día a mí me lo presentaron, mira, este chamaquito rapé, me lo trajeron, el chamaquito empezó a tirarme una lírica ahí, me estuvo gracioso y le cogí cariño. Y yo dije, este chamaquito, y yo empecé a enseñarle rap, yo le escribía canciones, decía, apréndete esto, y el chamaquito se la rap. Y tenía la actitud y tenía la calle natural. Y cuando se lo llevo a Eric, y me dice, ya, el chamaquito le mete, pero ya tenemos el video cuadrado. Ese fue el primer video fílmico que se hizo en todos los géneros en Puerto Rico, DJ Eric 4. Y se tuvo que pagar eso de nuevo, y yo lo pago. Contarle abrir el espacio para poder meter a Fellow Man, por eso es que solamente en la industria yo tiro un cortecito de 30 segundos, porque en verdad yo estaba más como productor, más creatividad, más, tú sabes, vamos a hacer esto, las vestimentas, estaba más en otro aspecto, más produciendo. Y ahí es que damos el palo con Fellow Man, Dale Rewind al Case, obviamente, que fue una canción que compuesta por este servidor. Ya en esa época, pues ese era mi éxito. Y no sé por qué se asustan cuando hablo de industria, cierto, hombre que hizo ruido ya está muerto. Eric demostró que es más experto, maestro aplastante, mi estilo es en escena, no quedo con trincantes, y van a la lona sin pena, y aquel que territorio apache entró, se metió, no salió, ¿qué pasó? Se jodió, destreza, es sabiduría que tenemos de más, liga no la das. Eso era DJ Eric, estábamos ya tirando de esa forma en el 1996.
Ah, sí, duro, sí, duro, sí. Duro, duro, duro.
¿Vos crees que entonces entre...
Era real la guerra, para contestar tu pregunta.
Era real.
Pues mira, sí, había no había algo personal de que nos íbamos a hacer daño, pero sí había tensión cuando llegábamos, había miradas mal, había situaciones. ¿Qué pasa? Que aunque yo traigo prácticamente la calle al juego, mi intención no era amedrentar a nadie, pero también que sabían que...
Sí, claro.
que había unas líneas que no se cruzaban, pero dentro de todo... hubo unas faltas de respeto que salieron cara. Hay una anécdota, una vez nosotros estábamos en un concierto en Guaynabo, en el Mets Pavilion. Yo recuerdo que ese día yo quería alquilar una limusina. Esto no existía en el género en ese tiempo. Llegar en limusina, con cadenas grandes, gente con alma, eso no existía. Cuando yo alquilé la limusina, el dueño de la compañía me dice, es que si es para un concierto de rap, hacho, yo no te puedo alquilar mi limusina porque ahí siempre se forman problemas. Tío, mira, yo te prometo, mira, si tú quieres yo te dejo un depósito, que no le pase nada a la limusina. Convenzo al tipo que me rente la limusina para el concierto, para que llegara a la industria. Eso. Y cuando estábamos ahí adentro, uno de los integrantes que se llamaba Baby Chava, de los de Dinois, se paró al frente de la tarima mientras MC Ceja estaba cantando y empezó a jalarle el micrófono. Y a jalarle el micrófono, un puto, un estadio lleno. Yeah. Y yo estoy en la parte de atrás. Así es, y están ahí como que. Y en una el tipo se trepa a la tarima. Yo estoy en la parte de atrás porque por luego me tocaba entrar a la escena. Y empezó como que a manotearle. Y yo vine de la parte de atrás y le zumbó un puño a él. Él cae de la tarima. Empezaron la gente a tirar botellas y cosas. Y el concierto tuvo que parar ahí.
Wow.
Cuando estamos preparándonos para salir, yo tenía hasta eso en video en VHS y se perdió. Ese día estaba Daddy Yankee en el camarino Chesina con nosotros, para que sepa. Cuando íbamos a salir, están diciendo que tengan cuidado, que hay una gente allá afuera, que buscaron, que si con alma, que si con quién, tú me dijiste a mí. La cuestión es pues que yo hice mi movimiento y cuando salimos, se formó un revolú, un tiroteo ahí, el de la limusina nos dejó a pie.
Uy, cómo lo dejó corriendo.
El de la limusina nos dejó a pie. Y, o sea, ahí fue la anécdota porque el dueño de la compañía me había dicho, mira, no, por favor, que si esto. Y yo, no, tranquilo. Y exactamente pasó como él lo decía. Pero no llegó a nada más allá, ni fue, tú sabes. Luego de ahí, todas las situaciones súper bien. Baby Rasta y Gringo son mis panas a fuego, bebé, que era el que se tiraba conmigo. Mis panas a fuego. Nosotros nos llevamos súper bien, hablamos, tenemos anécdotas y nos reímos
bebé,
mucho.
Bebé, yo te iba a preguntar de canción. Bebé, sí. Yo te iba a preguntar, a ver, porque a mí la canción de bebé que dice, bienvenidos a mi barrio, mi amigo, te digo, esa canción a mí me parecía súper chimba.
No, bebé, tenía. Él era el que me tiraba a mí y yo a él. Acuérdate que era Lito Polaco, sí. Y era Tingo. A bebé le tocaba siempre escarciar conmigo.
¿Y qué pasó con bebé? Él nunca volvió a cantar.
Okay. Bebé estuvo un tiempo en la iglesia, estuvo muy bien y ahora pues creo que estaba tratando de hacer unas cosas. Está lo más bien, está tranquilo, está en Puerto Rico. Sí, pero no, creo que estaba tratando de hacer algo en la música. No estoy bien qué es lo que está haciendo, pero estaba por ahí tratando de hacer algunas cosas, sí.
Bueno, ¿y qué piensas de esta evolución de la industria y cómo ha cambiado el género que ustedes comenzaron a trabajar poco a poco al monstruo que es mundialmente hoy?
Pues mira, yo entiendo que los tiempos cambian, evolucionan. Las tiraderas siguen siendo tiraderas, los rivales siguen siendo rivales. Hubo un tiempo donde el género estuvo bien cerrado, donde era solamente Yankee, Don Omar, Teo Calderón y B-Queen. No había break para más nadie. Los demás siempre tenían que... En ese tiempo yo acababa de salir de la cárcel. Y como yo soy más rap, en ese tiempo lo que había era reggaetón. Tú hablabas de rap y te hablabas malo. Sí. Aún así, en ese tiempo, yo cuando salgo en el disco de La Misión 4, que hago la canción ¿Qué sabes tú? Que ese sí ha sido, entre todos los que... Ese ha sido mi canción principal, la que tú me dijiste que pumps you up when you go to the stadiums, es sí, que sabes tú. Pero tenés que explicarte en cada época cuál era. Que yo me he fumado miles de blones, explotado un par de melones, jangueado, me tiroteado y traqueteado con los mejores, sido jefe de escuadrones, corrí organización. Esa es La Misión 4.
Ese está una chiva. Yo tengo ese disco, lo voy a buscar ahora.
Tiene una colección de eso.
Sí. Ahí también está en el segundo lado, la primera canción, que es Amigos para qué. Solo yo nací, solo me moriré. Y en ese tiempo yo soy el único rapero con rap en discos de reggaetón.
En una pista de rap salir atrás, sí.
Tú sabes, en ese tiempo era, ahora es normal. En aquel tiempo era bien difícil. Pero era un poco más trancado el género. Antes tú querías hacer featuring con un artista y no. Era más, ahora no, porque ahora el juego cambió. Claro. Ahora ha habido más unión en el género, más featuring en el género, porque es lo que está produciendo dinero.
Sí.
¿Ves? Y por eso esa evolución me ha gustado, que es un ejemplo, un Bad Bunny. Una de las cosas que he admirado de ese muchacho, aparte de su talento y que, ¿verdad? Dentro de mi expertise, yo lo considero un fenómeno y en la música, en lo que él hizo y el cambio que él hizo. Y lo que se atrevió a hacer que nadie se atrevía. Que sí. A lo mejor a otra persona le hubieran dicho, mira este, qué ridículo. Pero el tipo le queda brutal.
Sí.
Es una visión que yo pude haber tenido, pero a mí no me iba a quedar igual nunca. Y a él le quedó. Pero me gusta algo de él, que ha grabado con todo el mundo. No se ha sentido amedrentado por grabar con nadie, no le ha trancado las puertas a nadie, ha grabado con todo el mundo y eso es lo que necesitamos, mano. Unidos somos más fuertes.
Literal. Hoy una persona me contaba que ha ido a 4 conciertos de Bad Bunny, ¿sí o no? Y me dice que, y yo le dije, ¿qué tal te pareció el show? Si es un show así, suena él, y me dice, bro, ese hombre ni corista lleva. O sea, él es
el solo.
Wow. Quedársela.
El solo.
No, y ha unido el género. O sea, he visto esa unión de que cuando estuvo más pegado no le dijo que no a nadie. Incluso algunos que estaban empezando a subir no le cerró las puertas. Vamos a servir. Si tienes talento, trabajo contigo. Y eso es lo que vale.
Sí, sí, sí. El man es muy duro. Hay que decirlo. Y es una de las... Es uno de los artistas de esta nueva generación que va a dejar un impacto, no, como lo ha dejado, sí, Yankee. Sí. Como lo va a dejar... Porque no solo la forma de... Como él es... diferente, pero la música de él es demasiado pegajosa, parce. Eso no lo... Todo hay que decirlo.
Creativo,
¿verdad?
He's gifted. Muy creativo. Y eso ha sido para mí, ¿verdad? En cuanto a evolución y musicalmente. Antes era reggaetón nada más y tú no podías hablar de rap. De hecho, cuando yo salí, en aquel tiempo, lo único sí que a veces se confunde, porque lo que es trap music ahora es lo que nosotros llamamos Dirty South. Sí, desde sí. Los tiempos de Trick Daddy y todo esto. Yo tenía canciones en español. Yo tengo canciones grabadas en español así, que ahora le he llamado trap, pero en ese tiempo me dicen que estaba loco. ¿Qué es eso? Mira este loco. Porque uno está viendo más allá, ¿me entiendes? Claro, y ahora, pues evolucionó, se rompió esa barrera que ha permitido. Y obviamente, el avance de la tecnología y los medios, que ahora es mucho más fácil tú poder exponer tu talento sin antes para que a ti simplemente te escucharan o una disquera quisiera hablar contigo. O sea, no había forma si no entrabas a través del monopolio que ya estaba establecido.
Sí, señor.
Son mucho más fáciles y accesibles ahora.
Las redes sociales, ¿no?
Sí. Parce, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabes el disco de Dinoise 2? ¿Sí o qué? Claro. Que es súper, súper, súper así, triple X. ¿Por qué fue Dinoise el único grupo como que decidió sacar un disco así? Pues así, de la manera... Pues porque hablaban a calzón quitado.
Mira, todos los discos hablaban así.
Sí, pero es que Dinoise...
Lo que pasa
es
que ese estuvo enfocado solamente en eso.
Maldita puta. Ese. Maldita bella que se la pasa todos los días. Saboreando.
El problema es que lo que te expliqué ahorita, la misma evolución de para tú poder entrar en diferentes medios, te están obligando a que, papi, tienen que relajarse. Tú no puedes llevar este género de esta... La salsa empezó así también en sus tiempos. Por eso se convirtió en más romántico y más comercial. ¿Qué pasa? En aquel tiempo pasaron una ley en el Senado que a todo el que cogieran con discos de reggaetón se los confiscaban de los carros. Hubo una campaña en Puerto Rico con una senadora que se llamaba Belda González. Aprobaron esa ley y tú ibas en la calle, los guardias te paraban y te quitaban los cassettes. Entonces todos los productores estaban tratando de vender los cassettes por ahí porque ya lo habían convertido en algo ilegal. So, el mismo sistema nos obligó a mejorar, limpiar
la lírica,
la imagen de lo que era la música, sacarlo del barrio al salón, pero con el toque del barrio.
O sea que el primer CD de, o el primer disco de un DJ que fue Clean Lyrics fue el de Playero 39.
No.
O sea que el de...
El primer disco del Clean Lyrics fue, como te dije, D-Squad con La Droga Matan y Vico así con La Recta Final. Y Viernes 13, que todos eran Clean Lyrics. Para esos tiempos ya existía.
Pero yo digo después de que el reggaetón...
Sí, era de donde gran para acá, pues ya cuando salió DJ Eric 4, tuvimos que... Ya había que ponerle beep a las partes malas. Si querías entrar en la radio, tenías que hacerlo.
Claro.
O sea, ya no era que si tú querías o no. So, contestando a tu pregunta, es como si tú sabes que le están quitando los casos a todo el mundo. ¿Tú vas a hacer tu próximo disco como productor con esas malas palabras? Claro. No, porque te van a trancar la puerta. So, ahí es que todo el mundo empieza hacerle al Clean Lyrics y ya nadie vuelve para atrás a eso, a menos que fueran cassettes underground.
Oiga, me estoy dando cuenta que usted es una enciclopedia de Dinoise
y marica tienes, pero cuando la gente no me cree cuando yo le digo, parce, Juliano tiene una colección, pero una colección, parce.
No, es que al tener esa manera
son libros.
Yo le puedo preguntar lo que te entiende. Porque, o sea, a mí, cuando yo estaba en el high school, un muchacho de Argentina trajo un CD de Playero 37. Y nosotros veníamos de Colombia de medio escuchar un poquitico de rap en español. Cuando mi hermano tocó eso, yo lo primero que escuché pues era como la canción de Yankee, la de Yamile.
Yamile es mía, amor.
Bro, yo me quedé, nos quedamos un grupito. Y siempre con ese cassette. Y nosotros, ¿dónde podemos conseguir esta mierda? Un día, yo no sé qué les estaba contando a ellos. El otro día pasé por Downtown cuando veo yo. Y yo, bueno, todo rico, voy a entrar. Bro, cuando entro y el tipo tenía como 8 CDs ahí, yo dije, pues puta, estoy en Disneylandia. Le dije, socio, deme todos esos CDs. De ahí para abajo, todo. El tipo me miraba como que, ¿sí sabes qué es eso? Y yo, démelos.
Entonces, ¿qué edad tú tienes, Juliano?
Tengo 40.
Tienes 40, todo contemporáneo conmigo. Pero tú llegaste, ya había para ese tiempo a Colombia, donde ustedes tuvieran llegado a la época de lo que fue Vico, sí, Viernes 13, La Recta Final.
Claro,
sí,
claro.
Rubén DJ, la escuela. El problema es que una de las cosas que, no sé por cómo ha pasado, no ha sido la intención de nosotros, pero pueden entrar a mi Facebook y yo tengo unos videos que nosotros no... Nos sentamos así a compartir, no es que estamos haciendo un programa. No saben quién es Prime Entertainment, Jorge Oquendo. Él fue el primer productor, disquera él, IBM Records, era el productor de Vico, sí, el general, Francesca, Lisa M, Toño Rosario.
¿Se acuerdan cuando yo les comenté Lisa M ustedes al principio?
Sí, sí, esa fue la primera mujer. Esa fue la primera mujer. Entonces, ¿qué pasó?
Una de las cosas que canta disco y.
Yo no sé qué cantar.
No, ella está como retirada o algo. Sí. Pero ella antes de. Porque yo siempre pensé que era Ivy Queen. Y este me dijo, no, parce. No,
te voy a decir más. Por eso te estoy exhortando. Porque veo que sabes. Porque siempre se cuenta la historia de Playero, Dinois y Eric para acá. Pero antes de eso, que es lo que yo te estoy contando, hay una historia enriquecedorosísima.
Claro, no.
De cosas que, por ejemplo, después de Lisa Ann salió una nena de 12 años de edad que la sacó Rubén Díaz, que se llamaba Jelly D. Todo el mundo se olvidó de eso. Sí, búscala en YouTube, está Jelly.
Ese sí
D.
No me tocó.
Ya no estaba en televisión, ya está. O sea, para tú salir en el show de las 12, eso era como tener 1,000,000 de views en YouTube.
Sí, sí, sí.
Tú salir en el show del.
Todo Puerto Rico lo estaba viendo.
Ahí
estaba
todo el mundo almorzando.
O sea, ahí no había. Ya eso era, tú estabas en lo máximo. Ahora tú hablas, pero ya. O sea, este tipo pues estaba en eso. Son cosas que pasan y si la gente se lo olvida o no están orientados para esta nueva generación. Tenemos que llevar la historia a donde comenzó.
No, yo me iba a salir un poquito del tema en el sentido del hip hop latino, siendo tú rapero, ¿dónde ves la evolución y todo esto del hip hop latino? ¿A dónde lo ves de aquí a 2 años, digamos?
Pues mira, veo más mujeres dominando el género.
Okay.
Y veo que siento que van a volver al principio a lo que eran los grupos, los tríos. Tío, sí, ¿te acuerdas cuando decías tío? Ese tipo de cosas. No sé, presiento que ya hay tanto featurings. Y tan, que van a terminar siendo grupos. Van a empezar. Yo entiendo que van a salir como Run DMC, dúos así, que tú cantas, yo repito. Eso no lo ha hecho nadie hasta que alguien se lo.
O sea, la música da una vuelta.
Sí,
¿verdad?
Sí, da una vuelta y vuelve
como
a lo mismo.
Fashion, como el
vuelve
fashion,
a los 90. Sí, sí. Industrializado. Entonces, ¿qué opinas del rap? ¿Tú crees que el rap va a llegar a ser una industria o se va a llegar a vender o a mover como lo que es el trap hoy en día?
Lo que pasa es que trap es rap.
Sí, en su característica, bueno.
Trap es una, eso es como tú decís.
Una rama.
Si tú tienes un árbol, sí. Y este árbol se llama rap o hip hop culture. Y en ese branch tú tienes trap, tienes reggaetón, todo parte de ahí. So, tú nunca puedes cortar el árbol por más ramas que salgan. Esas ramas salen y se caen y viene otra que sale nueva. Sí. Pero la base se queda ahí. Desde que comenzamos en los 80 hasta ahora, mucho que poco, sigue siendo rap. Con variaciones que le han añadido, que le han hecho atrás, que lo pusieron más rápido, más lento, que le cantaron diferente encima. Pero sigue siendo rap music, porque en realidad rap, lo que es rap o cultura hip hop, no es un estilo de música, es un estilo de vida.
Amén.
Donde tú simplemente rap, tú puedes expresarte a través de la música. Hay personas que tienen problemas con carácter y violencia. ¿Cómo empezó el rap en Nueva York? Los b-boys se tenían ganas y para una campaña de no darse puñalas y pelear, pues se retaban bailando sin tocarse. Y el que gana el mejor y expresaban sus dolores, sus tristezas a través de rapping, música. Y fue un vehículo para la calle poder. Entonces, mucha gente critica la violencia dentro de la música. Sí, perfecto, pero hay veces que estas personas están hablando de... yo no lo aplaudo tampoco necesariamente, que están hablando de matar o algo así. ¿Pero qué prefieren? ¿Que si lo sienten en su corazón vayan y lo hagan? ¿O que tengan la oportunidad de expresar? Y ya, tu calma, cuando tú sientes algo lo soltaste. Y una rivalidad entre dos raperos que se quieren entrar a puño y se quieren matar. No vamos a terminar como Biggie y Tupac.
Exacto.
Pues la música rap,
claro.
O lo que venga, sigue siendo lo mismo. Por eso todavía tenemos tiraera. Por eso todavía tenemos rap comercial, rap trap, gangster rap. ¿Pero sigue siendo qué?
Rap.
Ok.
Sí, señor, tienes toda razón.
Parce, ahorita que hablamos de los grupos y que vos decís que estaba marcado, que la gente lo marca como de playero en adelante, sí, o que antes de playero había un grupo que se llamaba Three to Get Funky, sí, o que, y
con mi hermano Bimbo y Mikey Keith, Perfecto.
Exacto, y Keith Power Posse era que llamaba el otro también.
Keith Power Posse, que era el Prime Record. Mi medicina es la mujer que a mí me...
Big y Boy. Y también Big Boy, ese.
Mis son ojos lloran por ti.
¿Se sabe cuántas veces declaré yo esa canción en Medellín?
Sí, sí, son tipos que... Eso pegó durísimo en el pueblo.
Y no, María. Es que ese es un tema que hasta hoy, yo diría.
Hermano, esos tipos estaban viajando el mundo entero con... en los 90. Sí. Y ya nadie habla de ellos, ya nadie lo recuerda. Un big boy que hizo tanto por este género, aportó, sí, lo llevó a Centroamérica como nadie había
en
llegado.
En Colombia yo creo que Big Boy, bueno, Big Boy, por eso antes de que yo conocía a Playero, en Colombia se escuchaban las fiestecitas de barrio. Keep Power Posse, Three to Get Funky.
Y Big Boy. De hecho, hay una anécdota que yo he venido con. No sé, ¿ustedes saben quién es Alex Gárgola?
Sí, claro.
Mucha gente no sabe que Alex fue uno de los primeros raperos en los tiempos de los 89-90 con BM Records. Él estaba firmado con la compañía que yo estaba firmado. Él cantaba una canción que se llamaba Batman. De la canción de Batman hizo un rap. Alex rapeaba. Donde yo digo, ¿what? ¿Quién sí. se recuerda a eso?
No era la Baticueva. La Baticueva.
La Baticueva. Y se llamaba Alex Jesse Ralph.
Imagínese.
Ese Alex algo.
Yo tenía un disco que por un lado era esa, la Baticueva, y por el otro era mi abuela.
Esa era Wilfred y la ganga.
Mi abuela. Que si Dios me lo bendiga.
Mi gente, hoy estamos aprendiendo demasiado de los principios de la cultura del género.
Sí, y bueno, y vamos a recordarle las redes sociales. A nosotros nos pueden seguir por Stage Urbano y las mías son LCK Bardi.
La mía, Giuliano AB, por todo lado, mi.
Y ya saben, Aguapanelero SU.
Y al parcero, ¿dónde te pueden seguir?
TNT el César en Instagram, César TNT Farright en Facebook.
A ver, hombre, César, yo tengo una preguntita. Después de todo este tiempo de estar en la música y en todo esto, ¿en qué momento te nació lo de la actuación?
Mira, yo creo que todos nosotros nacemos siendo actores, hermano. Todos los seres humanos.
Uno es actor. Sino que es que uno no se da cuenta.
lo que pasa es que no hemos profesionalizado el don que tenemos en nosotros.
¿Sí o no? Porque cuando usted llega a la casa y usted sabe que está en un problema con su mujer, se actúa, pase como que no pasó nada. ¿No?
Y en cualquier situación, en el trabajo, en la vida.
Sí. Bueno, sí, tiene la razón.
Todos somos actores. La diferencia es que vemos bueno o vemos malo. Porque a veces le hacía la actuación a tu vieja y no te lo creía. Y como quiera, te rompía la cara. Pues no era buen actor. No, pero mira, yo siempre digo que la actuación fue algo que yo no busqué, sino que llegó a mí. A veces Dios es tan poderoso, Dios tiene tantas bendiciones para nosotros en los aires que a veces no nos damos ni cuenta. Dones dentro de nosotros que ni nosotros mismos sabemos y hemos explorado. A veces vienen oportunidades y nosotros a veces por orgullo, las dejamos pasar. Esto sucedió porque en ese tiempo la canción de ¿Qué sabes tú? Que estaba en la Misión 4, había alguien en Isla Verde de Puerto Rico con un radio en un carro y las puertas abiertas, estaba escuchando esa canción. Y este actor se llama Ving Rhames, ustedes lo conocen, que sale en Con Air,
claro, Mission
Impossible, el moreno. Estaba de vacaciones en Puerto Rico, venía pasando y escucha la música del carro y él se para. Porque como Puerto Rico todo era reggaeton, él está escuchando el rap. Y no entendía el idioma, pero le dice al muchacho al que está escuchando, ¿quién canta esa canción? Ah, es un rapero que se llama TNT. Y él le dijo, yo no entiendo lo que dice, pero I feel the ghetto in him, I like it. Yo no estaba ahí. ¿Qué pasa? Que al otro día había una fiesta en La Justa, una fiesta que se hace en grande allá en Puerto Rico. Y yo estaba invitado a un VIP de la discoteca Laser. Y ese día estaba Vince Carter, Allen Iverson, tenía un VIP. Y estaba Ving Rhames y yo estaba invitado a esa fiesta, a ese VIP. Y cuando llego me toca la mesa junto con Ving Rhames.
Ok.
Y cuando me presenta, mira, él actúa. Claro, yo lo conozco. Mira, él es un rapero aquí, TNT. Él dijo, TNT. Yo estaba ahí él escuchando una canción tuya. Mira cómo es la vida.
Oh, güey.
Ahí las cosas del destino.
Sí, nos encontramos en un VIP. Yo le dije, mira, para, yo estaba escuchando una canción. Ahí interactuamos, hicimos amistad. El otro día él rentó un helicóptero, nos fuimos para La Justa, nos hicimos pana de ahí. Él es el padrino de uno de mis hijos, pero nos hicimos amigos primero. Un día yo estoy en un show en Filadelfia a las 10 de la mañana y él me llama. Me dice, mira, ¿tú sabes actuar? Y yo le dije, sí.
Y lo pensó el hombre.
Yo voy a hacer una película y la voy a llevar la producción para Puerto Rico. Me dijo, es un casting cerrado, yo no te puedo prometer el papel. Yo te puedo prometer que llegues al casting.
Ok. Super.
Me envió el libreto. La productora local se llama Rosy Acosta, que es una de las productoras principales de lo que son películas de Hollywood en Puerto Rico. Personas bien serias. Yo llegué, era a las 10:30. Yo llegué a las 10 de la mañana, media hora antes. Me presenté, sí, saludo. Y la productora me mira así, me dijo, tú eres el rapero, TNT. Es lo que te voy a decir. esto no es un video musical, esto es una producción de una película. Con un budget, y esto es una película de Hollywood. Ustedes los raperos que siempre llegan arrebatados, llegan tarde a...
Uy, pero te tengo regañando de entrada.
Déjeme respirar. Sí. Wow. Buenos días.
Tú sabes. Yo lo único que le dije, mero, ¿usted sabe qué? Usted tiene toda la razón, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, raperos, pero usted me dijo a las 10:30, son las 10. Yo no estoy aquí representando a los raperos, yo vine como César Farray. Ya empecé bien, llegué temprano, dame la oportunidad. Yo fui a castear por un papel número 45. Y después que ella me vio en el casting, me dio el papel número 7, que es de los principales. Yeah. Ahí yo estoy con Terrence Howard, con Vin Rames.
¿Qué película es? ¿Qué película?
Animal.
Animal.
Ah, oh, Animal. Su película, papá. Sí, papá.
Terrence Howard, Charles Palmentier.
Sí, yo me la he visto tremenda movie.
Y de momento me dice, no, tú vas a hacer el papel de Roach. Y yo no sabía quién era, pero era uno de los principales ya. Yo, wow. So, cuando llamo a Vin, mira, me cogieron, que te dieron, ¿qué? Roach, pero... Yo nunca había actuado así como tal en una producción. Y ahí, pues, eso, todos los medios en Puerto Rico pues, me pusieron como el primer rapero de Puerto Rico en hacer una película de Hollywood. Y eso, pues, fue una buena representación. No, para mí, para el género, mano. Para nosotros estamos entrando, tú sabes. Ahora, mira, gracias. Tego está haciendo películas, hizo películas ahí, Don Omar,
sí,
con.
El
Nicky Young está haciéndolo. Y es un orgullo uno haber podido pisar un territorio en las aguas que es para que todo. De eso se trata, y de ahí, wow, es que son tantas anécdotas sobre eso, pero la cuestión es que la actuación fue algo que llegó a mí, yo la aproveché, luego hice una segunda película con Steven Bauer, el de Scarface, Manolo.
Sí.
Manolo.
Sí, con Manolo. Manolo.
Esa película ganó premio, una producción también, ¿verdad? Aunque se hizo en España, una producción que ganó premio, la revista Variety lo reconoció y todo eso, y ahí pues... De ahí me recomendaron para otra película y ahí seguí. Gracias a Dios, ya son como 15, 16 películas por ahí. Entre una serie de televisión que se llama Kidnap, después Talento de Barrio con Daddy Yankee, Muerte en el Paraíso con Arcángel, King of the Avenue, Zay Morales, Vin Rains. Por ahí para abajo, American Gangster con Denzel Washington, ahí participé también. Y pues la actuación llegó a mi hora. En mi tercera película yo decidí tomar clases de actuación. ¿Por qué? Porque ya la prensa me estaba inflando. Y yo decía, pero yo ni soy actor. Yo estoy aquí tirando la mía, tú sabes. So me decidí coger clase con Jonathan Duane, que fue mi maestro de actuación, para perfeccionar un poquito la técnica y de ahí, pues, un poquito más fácil. Y ya cuando me dicen que soy actor, pues puedo decir por lo menos, tú sabes, por lo menos tomé mis clases. No es a lo loco. Hay que respetar las profesiones.
Amén.
Sí, amén. O sea que vos, mejor dicho, te volví, desde ese momento cambió tu vida, hasta de ser rapero y te volviste actor prácticamente, ¿sí o no?
Sí, pues, ahí estamos.
Y bueno, hoy en día hay planes o tienes en tu mente planes futuros volver a la música o no te interesa. ¿Qué?
Pues mira, la música siempre para mí va a ser un método de expresarme.
Okay.
Va a ser un hobby para mí. ¿Por qué? Porque la música cuando yo estaba en la cárcel me salvó. La música fue lo que me permitió hacer mi tiempo en la cárcel, expresarme mis tristezas, mis dolores, mis alegrías y todo, ¿verdad? Y fue un salvador para mí. Hoy en día, pues, cuando yo estoy estresico o lo que sea, ahora en este momento no estoy visualizando yo lanzarme nuevamente como artista. No es que nunca voy a hacer nada así, voy a hacer un temita aquí, un temita allá, pero es por ser yo, es por darle la continuidad. Pero sí, ahora estamos behind the scenes. Estamos produciendo, estamos escribiendo canciones. Ahora mismo estamos trabajando. Estamos aquí en Miami porque voy a tirar 3 videos musicales para una artista que vamos a lanzar. Se llama Cray J. Ella es una fémina. Canta en inglés, canta en español. Canta trap en inglés, canta trap en español. Pues estamos produciendo full, escribiéndole las canciones. Ya vamos a hacer los videos. Y ya prontito van a escucharle Cray J. Y ahí voy a estar como productor. Aparte de eso, pues en cuanto a los filmes, voy a producir una serie que se llama American Gangster Wife.
¿Wife?
Sí. ¿Vieron la película American Gangster?
Claro.
Sí. ¿Sabes? De eso, Washington. Con Frank Lucas. ¿Qué pasa? Ustedes saben que esa película, él se casa con una boricua.
Sí.
Y todo eso. Pues esa boricua es mi tía de sangre.
Ah, ¿cómo?
Entonces, ¿pero en la movie o en la vida real?
No, en vida real. Esa es la historia de mi familia.
La actriz.
Cool. Esa es la historia de mi familia.
No, estamos hablando en la vida real.
Juliana Farray. La esposa de Frank Lucas.
La esposa del verdadero Frank Lucas. ¿Usted sabe quién es Frank Lucas?
Claro, no.
Pues ella es mi tía de sangre. O sea, yo nací en esa casa, Mason.
Wow.
Y entonces, pues, cuando hicieron la película América, de hecho, yo participo en la película. Yo soy el bartender. Lo que pasa es que estoy vestido de los 70, que le sirve a Nicky Barnes cuando entra, que es Cuba Gooding Jr.
Sí, sí, sí.
Yo sí, pero pasa que como estoy con el afro y todo eso, pues no me vas a reconocer si no sabes que soy yo. Y cuando hicieron la película, pues mi tía decidió la participación de su parte, incluso su nombre no es el que está ahí, porque ella no quiso firmar los derechos porque había unas negociaciones de alguien que quería hacer la historia de ella como tal, porque luego que Fran Lucas pues cae en la cárcel, ella se queda manejando toda la operación siendo la mujer, la American Gangster Wife. Y en ese tiempo ya se buscó 3 casos federales, tuvo y hasta antes de morir, casi a los 70 años, el último caso federal que se buscó, o sea, es una historia bien, es personal, porque es con mi familia y queremos darle continuidad a eso, ¿verdad? Fue algo que ella había dejado prenegociado, murió hace 3 años, y entonces pues mi prima, su hija, que es mi prima, ¿verdad? Y yo pues decidimos retomar este proyecto y estamos ahora mismo pues lo que es escribiendo, haciendo las entrevistas y todo eso. Así que eso viene pronto también.
Candela.
Mucha suerte, excelente. Mucha suerte en el proyecto.
Excelente y wow. Saber uno que este man, ¿ah? Because we're talking about something that big. Claro. Esos son gente que han hecho un impacto en este... Digámoslo, han sido parte de esta cultura del hip hop, que os ha venido parte de eso, si me entiende. Gente como escuchar, acabas de decir, Fran Lucas y cosas related, todo eso, es duro, duro.
Bacano, bacano. Bueno, parcero, y un consejo que le podemos dar a todos esos artistas, actores que están comenzando, qué deberían hacer y qué no deberían hacer.
Mira, la parte más difícil para esto es la disciplina. Aquí es 20% talento, 80% disciplina. Los que están más arriba no son los más talentosos, son los más disciplinados. Y número 2, zapatero a su zapato. Cuando usted quiere ser productor, artista, cantante, si usted es cantante, cante. Si usted escribe, escriba, deja que el otro la cante. Si usted es manager, maneje. Si usted es romanager, sea romanager. Si usted es DJ, sea DJ, deja que el otro produzca. Pero hoy en día, y otra cosa que consejo, mano, de verdad, en la parte económica, gente, si usted no es administrador ni es contable, busque a alguien que le maneje su finanza. Eso es un problema grande, porque el problema es que cuando tú estás acostumbrado a trabajar y ganarte $300 semanales, el único que tú sabes hacer con ese cheque, a ti te entra de momento $1,000,000, que es lo único que tú sabes hacer, gastar.
Literal.
Tú no sabes invertir. Y no es porque lo estás haciendo mal, es porque es lo único que tú conoces del dinero. Pues mire, oriéntese bien, busque y deje que alguien maneje sus finanzas.
Asegure eso su es futuro. Importantísimo, bro. Claro.
Porque no es dar un palo, es dejar un legado.
Es que no sabe cuánto no le han llegado un billete largo y en menos de un año se fue. Y
pues, Marce, es que hay artistas que se dejan guiar por esa persona que ven en videos y en todo, entonces van y se gastan. Que aquel se gastó $150,000 en una cadena, y el otro quiere tener las cadenas también de lo mismo. Que si aquel compró un carro de $1,000,000, el otro también lo va a querer comprar. No. Entonces eso es así.
Y lo digo porque, por ejemplo, ¿cuántas veces tú no has visto? En ese tiempo pasó mucho que de momento un cantante pega y de momento abrió una disquera. Hermano, usted no es disquero, usted es un cantante. No, que voy a firmar a fulano.
Bueno, mira.
Ese no es tu rol, ese no es tu papel. Claro. O sea, juega tu papel y que, pues mira, abre una compañía, ponga. No sé, quieren ser productores, cantantes, escritores, abarcar mucho, el que mucho abarca.
Y yo creo que géneros como este necesitan esos roles. Todo rol es principal en este tipo de. En este tipo de negocio y en este género. Y para crear y hacerlo más grande, hey, todo el mundo tiene que. Todas es pieza clave.
En estos días nosotros tuvimos aquí un artista, ¿sí? Que él lo firmó Wisin y Yandel cuando Wisin y Yandel abrieron su disquera. Entonces él explicaba, no es que ellos no me quisieron ayudar. Lo que pasa es que ellos eran artistas, abrieron su disquera, nos firmaron, y ellos tenían que seguir su carrera, artista muy ocupada, no podían, entonces no tenían tiempo para nosotros.
Era lo vimos con Yankee y Tommy Viera. Lo vimos con Tego Calderón y Chino Nino. Lo vimos
con... ¿Qué pasó con ese man de Tomillero? Bien.
Hace poco estuvimos compartiendo en Puerto Rico. Está bien, produciendo, escribiendo. Lo vimos con mucha gente, el mismo Zion y Leno cuando abrieron Baby Records. O sea, hermano, si usted quiere producir, pues no puede estar siendo artista. Usted,
claro, puede estar alejarse.
De vez en cuando tú puedes tirar tu cancioncita, que es lo que, ¿verdad? Pero no, tú no, nadie puede tener 5 profesiones en esto a la misma vez, es que todo el mundo coma.
Yo te puedo hacer una pregunta. Parce, ¿qué pasó de verdad con Eddie D? O sea, ¿por qué Eddie D nunca volvió a cantar?
Mira, Eddie D, eso es algo que yo tenía la oportunidad de compartir, ¿verdad? Más a nivel personal con él. Yo entiendo que eso es cada cual con su personalidad. El problema es que a lo mejor lo que a mí me hace feliz no es lo que a otro le hace feliz. Cuando vemos a lo mejor el talento como Eddie D, ¿por qué Eddie D no ha hecho esto, no ha hecho lo otro? Porque no ha querido. Porque él es él. Y él lo hace a su forma y él es feliz de esa forma. Pues yo he aprendido a respetarle que el espacio de cada cual, que pues es él.
No, porque en la calle se habla mucho chisme, entonces, pero...
Eddie, sí. Tremendas producciones, ¿no? Tremendas pistas.
Oh, un gran compositor.
La leyenda. Claro, es que leyenda, para mí se me encanta mucho.
Un chimba, gran compositor, papá, pero pues, sí, cada cual tiene su forma
de hacer. Señor oficial, déjeme cantar mi canción.
De hecho, tú sabes que Eddie comenzó en este género siendo bailarín.
Sí.
No cantante. Eddie era bailarín. Para los tiempos Rubén DJ, claro. Y así nosotros, él era bailarín.
Wow.
Bueno, parcero, en este... podcast tenemos un segmento que se llama las 10 de Juliano, ¿sí o qué? Entonces yo te voy a hacer 10 preguntas y vos me respondes con lo primero que tenga la cabeza, ¿listo? ¿La música o la actuación?
Ambos.
¿Tu familia?
Primero.
¿Rap o reggaetón?
Rap.
¿Playero negro Eric o Dicky?
Eric.
¿La tripleta o el mofongo?
Mofongo.
¿Puerto Rico?
Mi isla.
¿Tu mayor sueño?
Poder servirle a Dios como en realidad quisiera en mi corazón.
Amén. ¿Tu mayor miedo?
No poder lograr servirle a Dios como en realidad yo quisiera en mi corazón.
Amén.
¿La vida?
En las manos de Dios.
¿Un consejo tuyo a la juventud?
Dios primero.
Amén.
Lo demás viene por añadidura.
Eso, o sea, son las 10 de Juliano, mijo.
Bueno, y vamos a recordarle una vez más, las redes sociales por todos lados nos pueden encontrar, Stage Urbano, y las mías son LCK Bardi.
La mía, Juliano AB, por todos lados, mijo.
Y Aguapanelero SU.
Yeah, aquí volvemos una vez más en Stage Urbano. Recuerda, este es tu stage, mi stage, un stage mundial. Y dígale a la prima, la mocita, su abuela, su tío, que llegaron los colombianos con el podcast desde el trío. Bye.
Este es Stage Urbano, tu tarima hacia el éxito. Esa manera cuando empezó a decir eso, ahí me acordé de eso.
Sí, el eslogan, tu tarima al éxito. Bueno, y prontamente por todos lados, ya saben. Síganos por el Spotify Podcast. Y también toda la gente que tiene Apple. ¿Qué puede hacer la gente que tiene Apple? ¿Cómo nos puede escuchar?
Mi gente, se entran, buscan la aplicación. Es un cuadrito moradito.
Excelente.
Le dan ahí, entran, donde dice podcast. En el search ponen Stage Urbano. Y ahí van a encontrar todos los primeros capítulos del first season. Y los del second season.
¿Cuántos capítulos tenemos hasta ahora fuera, animal?
Ush. Tenemos más de 5, garantizado.
No sabía, no sé cuántos tenemos. Yo sabía.
Perdido.
No, pero es que tenemos tantos que cuando yo me meto, yo, ay, marica, qué montón ya los que hay.
Pa, eso, entonces, bien. Comenten, digan quién quieren tener como invitados. Acuérdense, esto es para apoyar todo el género, para apoyar todo lo urbano. Y la idea es que sin ustedes, nosotros no somos nada. Entren pronto a YouTube, vean los skips que estamos haciendo por los clubs de Miami. Y ya saben, este es tu stage y un stage mundial. Y volvemos aquí con el invitado del día.
Mi gente, TNT. Estamos Hollywood.
Sí, eso Hollywood. Me estoy dando cuenta. Estamos regomelos.
Estamos regomelos Hollywood y estamos con una leyenda de la isla.
Bacano, y eso es un honor tenerlo aquí, parcero. ¿Cómo va la cosa? Volvemos.
Aquí seguimos. En tu tarima al éxito.
Te prepuro nombre de show. Tu tarima al éxito.
No, vamos a mandarse una camisa, parce, para mí solo.
Tu tarima hacia el éxito. No, es que sabes que muchas gracias por eso, porque nosotros a veces le hemos dado ideas a otros artistas.
Sí.
Como le dimos la idea al parcero del baile del pescadito.
¿Quieren hacer el baile del pescadito?
¿Cómo hay?
No está en el baile del pescadito. TNT aquí.
Pero no, eso viene, eso ya viene de muy, muy pronto con unos parceros por allá de la República Dominicana. Pero no. Entonces te agradecemos ese eslogan. tu tarima hacia el éxito.
No, ese fue, no, volvamos, recaquemos. Ese eslogan fue el primer eslogan que tuvimos aquí en Stage Urbano.
Fue el primer eslogan
que Yo me reí un poco, lo acepto. Yo me reí un poco, lo dudé un poco, me acepto. Pero es tu tarima al cielo.
¿Sí? Es que, ¿qué traduce stage?
Tarima. Plataforma.
Eso.
Plataforma. ¿Y qué traduce urbano?
Urbano, papá, nosotros.
La calle, papi.
De todo un poquito. Pero bueno, ya saben, síganos por las redes sociales Stage Urbano y las mías son LCK Bardi.
La mía, Juliano AB, por todo lado, mijo.
Y Aguapanelero SU.
Parce, ¿cuál de todos los nombres, de todos los nombres que se ha categorizado el género, a usted ha gustado más? Underground. Era underground, reggaetón y ahora es urbano.
Te puedo decir, el menos que me ha gustado ha sido reggaetón. reggaetón cuando se tornó comercial. ¿Por qué? Porque perdió la esencia, en el sentido de que para hacer la cultura rap o hip hop, o en tratar de ser el mejor en lo que tú escribes, como que se le estaba faltando un poquito el respeto al talento, a la creatividad. Como que llevaron el género a un punto donde cualquiera lo podía hacer. Pues si cualquiera lo podía hacer, ¿qué me hace a mí entonces especial? Fácil. ¿Qué me hace a mí sentarme yo pensar en que yo quiero buscar la mejor rima, la mejor palabra, para que cuando lo oyento con su maestro diga, ¡diablo! Ese tipo tuvo que haber estado 10 horas pensando para darme esa palabra a mí.
Exacto.
Eso se perdió. Sí, entonces vamos a ver cómo te cojo de pendejo. Que te tiro al oído, que se te quede ahí repetitivo, para que tú le repitas y te obligo a que te guste el final. Porque a mí la gasolina no me gustó cuando salió al principio y me la sé de memoria.
Y fue un palo.
¿Por qué? Porque me gustaba, ¿no? Pero porque la oía tanto y tanto que ya se me quedó grabada y ya, ni modo, la acepto y digo, pues me gusta. Termina gustándote. Y hay cosas que en la creatividad, como un Bad Bunny, desde el primer momento que yo lo escucho, ¡puf! Aquí hay una magia.
¿Quién es este?
Lo que este tipo está haciendo no lo puede hacer todo el mundo. Cuando escuché un Don Omar, por primera vez, él cambió su... ¡puf! Que empezó con Vuelve, que se tiró más romántico. Era comercial, pero vino con algo diferente, una voz diferente, otro sonsonete. Yankee, que ha sido tan consistente. Pues eso es lo que marca, pero el reggaetón de momento se convierte en algo que... dale, papi, dale. Todo el mundo lo mismo. Y el wiki wiki, el tiki tiki, miki miki, chiqui chiqui, conejito y la cuestión y el gatito. Y fue algo repetitivo, más comercial, que funciona a nivel
y
comercial.
Y siempre es el mismo pattern.
Entonces no hay que ser creativo para hacerlo. Es algo que cualquiera lo podía hacer. Por eso es la menos. Esa época fue la menos que me gustó. Que fue ahora, después que yo salí 2000, del 2000 al 2000.
¿Vos estás de acuerdo con Daddy Yankee, que él dice que él fue el que inventó esa palabra? O sea, reggaetón.
Mira, no tengo los elementos suficientes para tomar un juicio sobre eso. Pero sí fue para el tiempo. No puedo contestarte esa pregunta. Sería injusto.
Te entiendo, pero es que, o sea, entre cuando se armó toda esa controversia, que quién sacó la palabra reggaetón, él dijo, yo fui el que inventó esa palabra.
Él se lo nombró. No lo dudo, porque Yankee es una persona que siempre en sus canciones le añade las palabras. Seguro, Kiga, siempre busca ese tipo de flows o reggaetón. O sea, pues puede ser algo que haya salido de él.
Bueno, sí. ¿Y tú has hecho un reggaetón o siempre has estado en la línea hip hop?
Bueno, yo siempre he estado en la línea hip hop, pero sí he escrito
para
reggaetones, ¿verdad? Para otras personas. Cuando fue Miguelito.
Ese era el chiquití.
Que le hice su primera producción a nivel de a su hermano, Gordo Flow.
Y el Miguelito. Fue lo
más. Universión chiquita de Bardi. Nunca lo he visto. No. Miguelito.
Y ahora, porque estamos trabajando con Cray J, que es tanto, estoy escribiendo tanto trap.
Pero en realidad está tiradero y hoy vino.
Es que la versión chiquita de Bardi.
Sí, hoy vino para la tiradera, entonces.
Mira que es chimbeando.
Entonces, estábamos diciendo que, ¿verdad? Pues esa fue la época que menos me gustó. De las demás, pues todo lo que sea, por más, que hay que respetar las maneras de expresarse de cada cual. Eso es lo que la gente no entiende. Pues una es trap, pero sigue siendo expresándose los muchachos. Reggaetón fue la menos que me ve.
Bueno, entonces vos siempre has sido influenciado, le has dado duro al hip hop y al rap. Bueno, entonces ahora en este programa tenemos una sección que se llama las 16 de animal, ¿sí o qué? Yo lo voy a tirar a Steam B. Y como a mí me dijeron no, como usted es una leyenda y usted le ha pegado duro a eso, entonces yo quiero que me haga ese honor y yo le voy a tirar una pistica y usted me tira unas 16 bien bacanas. Vamos
para allá.
Dale, pues, mío. Entonces esto se vino.
Se van tan envidiosos, parce, que la 16 de animal. Yo tengo la 10 de Juliano y él tiene que sacar la 16. Ah.
Mi gente, ya saben. Así el parcero diga que yo lo estoy copiando, yo no lo estoy copiando. ¿Qué pasa? Un momentico.
Ya, ¿cuántos son las 16? TNT el César. You know how we do. Desde la vieja hasta la nueva escuela. Para que sigan la secuela. Ustedes saben que en lírica los pongo todos debajo de la suela. Saquen los metales, preparen, apunten, disparen. Yo soy tan diestro con un AK como Tito Puente en los timbales. Rivales que en hospitales instalen cuando el gatillo yo jale. Quedarán fríos como el cuerpo de los esquimales. Y cada bala que dispare, ¿a cuánto equivale? A cada gota de sangre que de tu cuerpo se sale. Y cuando sientas un bloqueo en tus fosas nasales, en tus pulmones no hay oxígeno por más quinales. Y jales, entonces acusen de criminales. Yo he guerreado con jueces y fiscales. A mí me han acusado de tales males. Licenciado, atiende el caso y diga cuánto vale. Hey yo, y ahora yo me salgo del ritmo, improvisando yo mismo. Y ahora voy a causar un sismo, ja. Y ya tú sabes que yo soy el next TNT, esto es pa' usted. En español es TNT y conmigo tú no te puedes ya meter. Soy de la vieja escuela y aún yo te puedo a ti joder. Con lírica super dotada y ya tú sabes, TNT es la ciencia de la nada sofisticada. Esta es la lírica que yo te traigo, ja. Y sigo ascendiendo y no me caigo. Y de mi mente yo lo saco, te es barato. Yo te piso y te tengo bajo las suelas de mis zapatos. Desde DJ Eric, la industria en el 96. Oye, güey, seguimos aquí poniendo siempre ley. Hacia el éxito, esta es tu tarima. Y ahora TNT termina.
Chimba,
Melo. Parcero, muchísimas gracias. Eso estuvo duro.
Bacano.
Y bueno, recordémosle las redes.
Las redes sociales, Stage Urbano por todos lados. Y las mías, LCK Bardi.
La mía, Juliano AB por todos lados, mijo.
Aguapanelero SU.
Y las del parcero, ¿dónde te pueden seguir?
TNT el César. En Instagram, César TNT Farray. Y esperen pronto, ya tú sabes que ahora estamos produciendo a Cray J. Espérenlo pronto, trap en inglés, trap en español, reggaetón. Estamos ready para todo, estamos componiendo de todo. Así que espérenlo, Cray J. De hecho, voy a estar filmando tres videos aquí en Miami.
Duro.
Así que,
excelente, mi gente. Ya sabes, para que lo sigan y estén pendientes de TNT.
Parcero, una pregunta en Spotify en este momento, si la gente quiere seguir la carrera y tu música, podría entrar
y no, en este momento a TNT y al César como tal, no, ahora no, mismo no.
Por ningún lado. Dale,
YouTube. Perfecto. En YouTube sí consiguen todo lo. Tú pones TNT y al César y te sale toda la trayectoria de todo. Pero como estoy enfocado en producir a los otros artistas que tengo, pues vamos a estar más. Todas las fuerzas en una cosa.
Sí, en la producción.
Bueno, y listo. Eso. Y acuérdese que esta es la casa para sus artistas, para ustedes y para todo artista del género. Siempre aquí bienvenido.
Muchas gracias. Y otra cosa, esperen también a Carly Rowe. No voy a decir más nada.
Carly Rowe, ya saben.
El género, las mujeres están muy grandes ahorita en el género. Y cada vez vienen nuevas.
Hay que conseguir una peladita para ponerla a rapear, weón.
Este me tripea con el acento bien duro. Este me tripea.
Bueno, parcero, entonces venimos al siguiente segmento del programa. El siguiente segmento del programa es sencillito. Yo te voy a mostrar 5 a 6 diferentes fotos y quiero que muy brevemente nos comentes tu opinión personal de cada uno de los personajes que te estoy mostrando, ¿ok? Soy el primer personaje, no mi presidente, Donald Trump.
¿Qué pensó Donald Trump?
Sí.
Mira, la única opinión que te puedo decir es que es una persona que lo ve todo a través de los ojos del negocio.
Okay.
Por eso muchas, ¿verdad? Vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas porque todo lo ve a nivel de dólares y de sumar a cuestas de cualquier cosa.
Sin importar, ok. Vámonos con el siguiente, el maestro Daddy Yankee.
El hombre más consistente que ha existido en este género, el Big Boss.
El Big Boss. DJ Playero.
The Big, Big Boss.
Uno de los pioneros, literal.
En cuanto a productor, el Big Boss.
Bueno, y la reina del género, Ivy Queen.
Wow. la primera mujer que se atrevió a ser rapera de verdad.
Comenzó duro, sí.
No vino con reggaetoncito, ya salió duro.
El doctor Ricky.
Mano, de verdad que le deseo todo lo mejor, que le vaya bien, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo le toca a uno estar o a uno de sus hijos en una posición como esa. Yo he aprendido por parte de Dios que yo quiero tratar a los demás como me traten a mí. Y yo no estoy exento de caer en un acto, ¿verdad? Que uno no sepa. Entonces, ¿cómo va a tratar a Dios a uno el día que le toca a uno estar en una posición como esa? Como mismo nosotros también sembramos, vamos a cosechar. Yo soy bien delicado cuando me presentan. Sí, estuve en contra de todo lo que pasó. No soy de su partido, no simpatizo ningún partido, ¿verdad? Ricardo Rocío fue el gobernador de Puerto Rico y el pueblo lo eligió y lo respetamos. Y fue una situación bastante vergonzosa a nivel mundial, pero lo que pido es que esté bien, que tenga éxito, que pueda tener crecimiento en su vida a través de esta experiencia. Que Dios bendiga a él y a su familia. Y lo pueda sacar de donde está y prosperarlo. Eso es todo.
Amén. Maestro de maestros, Vico C.
Mi inspiración para cantar rap.
Amén, amén. Y el parcero TNT, ¿qué opinas?
Dice la palabra que te alabe la boca del prójimo y no la tuya misma. Cualquier cosa que tenga que decirle a mí no va a tener ningún tipo de validez. Simplemente lo único que puedo decirles es, estamos aquí.
Amén.
Amén, amén. Bueno, y esto es Stage Urbano. Parcero, quiero primero que todo darte las gracias por estar aquí, por tu tiempo y sobre todo las gracias por luchar por este género que hoy en día todos deseamos o en esta casa estamos luchando 100%. Entonces, pues para nosotros eres una inspiración. Y bueno, bacano tenerte aquí. Es un honor estar siempre
bajo tu tarima. Gracias. Mira, antes de cerrar, cuando me preguntaste el Spotify, sí, todas las canciones mías que salieron antes, ya lo que fue La Misión 4, Bandolero Reloaded, Calibre, todos estos discos, sí, esto está en Spotify, todo eso, Invasión, todo eso sí los pueden conseguir, los que ya salieron antes. Pero de ahora, pues, ya prontito.
Hey, yo te quiero hacer una última pregunta, Omi, acerca del género.
Pica y en todos lados, mijo.
Pase, había un cantante de esa época que a mí me gustaba demasiado, ¿sí? Que se llamaba Frankie Boy. Ese man, ¿por qué cantaba tan poquito? O sea, él no era un cantante que saliera mucho.
Salía mucho. Mira, es que en aquel tiempo nadie estaba tanto pendiente a la fama. Casi todos los cantantes eran vacilando, que salían las cosas y cantábamos. Y era ya una parte, nadie estaba pendiente a tal. Sí, eventualmente pues muchos que querían ser artistas continuaron, pero muchos de estos jóvenes en aquel tiempo lo que queríamos era divertirnos y cantar. Tú sabes, si parecía así, si no, no. Yo recuerdo la última vez que, antes que a mí me arrestaron, me llevaron preso, que Big Queen cumplía años. E hizo su cumpleaños en un estadio como a una hora y media. Me llamó a las 11 de la noche. Que yo tenía que estar a las 12 por allá, brucito, como a dos horas. Que yo iba por poco. Y había esa hermandad. Aparte de todas las situaciones, ¿sabes? Nos ayudábamos los unos a los otros. No había ese tipo de animosidad.
Bacano. Bueno, parcero, muchas gracias por haber venido aquí a Stage Urbano. Súper bacano haberte conocido y pa'lante, mi hermano. Mucho éxito.
Vamos pa'lante, gente.
TNT, un placer, César. Gracias por haber venido, hermano, por habernos hablado tanto de la vieja guardia, cosas que ni sabíamos, hermano, y a los personas que escuchan este programa. Se van a enterar de cosas que no sabíamos antes.
Bueno, ya aprendimos algo. Si alguno allá afuera tiene alguna pregunta acerca de Dinois, Playero, cualquiera puede entrar a las redes sociales de Juliano AB, y hacerle sus preguntas por una módica suma. Él los puede educar.
Sí, 19.99.
Eso, ¿cómo es el servicio?
19.99.
Se va a llamar la escuela del reggaetón.
Reggaetón sin barreras.
¡Esa, papá!
Recibo food stamps.
Eso. Reggaetón sin barreras.
Véalo en el CBS más cercano.
Un historiador del género.
La buena, mi gente.
Bueno, nos fuimos. Stage Urbano. Y nos vemos la próxima semana.